Motivación.
Salud sexual.
Liderazgo.
Salud financiera.
Energía vital.
Gestión emocional.
Neurocoaching.
Crecimiento personal.
Estás escuchando Crecer.
Hola, 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 hola. Un saludo para todas las personas que se están conectando en este momento una vez más a Crecer.
Y pues bueno, hoy el sistema está lento. Supone que ya debió haber cargado los saludos del día de hoy, pero no ha cargado.
Bueno, como todo.
Ya llegó.
Bueno, ahora entonces sí. Hoy vamos a estar saludando a toda la gente que nos escucha desde Uruguay. Y en Uruguay tenemos que nos están escuchando desde el departamento de Montevideo y Maldonado. Un saludo para todas las personas que se encuentran en estas dos, no sé si son ciudades o bueno, no sé, pero un saludo para ustedes.
A nuestros fans, los amamos, besitos, mándamelos besitos. Ahí está para todos.
Yo, el de ñapa.
Así es, muy contentos, otro jueves aquí con ustedes, día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Y hoy venimos, mejor dicho, hemos venido últimamente con temas súper cargadísimos, no, invitados.
Siempre los temas son súper buenísimos y cargadísimos.
Pero ¿no te has dado cuenta que cada vez es mejor y mejor y mejor y mejor?
Así
entonces,
es.
Eso es lo que nos gusta. Y yo sé que a ti no te gusta que entre así corriendo, pero una hora se pasa muy rápido.
Así es.
Y yo quiero darle entrada a nuestra invitada de hoy, que ya ha participado con nosotros muchísimas veces y yo creo que, aparte de que es parte vital también de Crecer.
Claro, porque es una de las voluntarias.
Es una de las voluntarias y con su espíritu y toda su energía, yo siempre me llevo toda esa vitalidad. Esta tarde vamos a tener a...
A Ana Martínez.
Voy a poner red. ¿Cómo es lo de los tambores?
Redobles.
Hola, Anita, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Hola, Miguel. Hola, Angie. Qué alegría estar de nuevo en este espacio tan maravilloso. Ya les estaba extrañando un montón.
Qué bueno. Aquí bueno. También se te extrañaba. Exacto. Porque hacía rato que no hablábamos.
Pero bueno, yo creo que podemos dar la noticia o todavía no.
Tú siempre eres la que me frena a mí. Yo la he querido dar hace rato. Si ya,
bueno, ya que están
si
aquí,
démosla. Si ya la directora del programa dice que hay que dar la noticia, pues se da la noticia.
Porque es que teníamos que aprovechar esta ocasión, ¿cierto, Anita? Entonces, pues, antes de empezar con el tema, vamos a decirle a todos los oyentes que nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast que nos van a poder escuchar en vivo. Vamos a tener a Anita, a Cristian Peña, a Carlos Ávila, Mariana Gómez, Ángela Carrasquilla, a Miguel y yo en una mesa de trabajo. Vamos a hacer un programa de radio. Vamos a estar todos los miércoles a las
8:30 hora de la costa este de Estados Unidos. Ya obviamente ya les toca ver a ustedes a qué hora cae en su país, pero va a ser de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos.
Y bueno, ya con las buenas, ¿cierto, Anita?
Sí, qué bonito, Angie. Gracias por traer esta primicia tan maravillosa y que se sigan generando nuevos espacios de crecimiento. Y lo más hermoso es crecer, con crecer y formar parte, como siempre lo he expresado. Es una gran bendición. Entonces, atentos que próximamente venimos con mucho más mensajes poderosos para ustedes.
Totalmente. Y hablando de esos mensajes poderosos, Miguel, cuéntanos el tema de hoy.
Ok, es que me miras como que ok, que sí. Bueno, hemos venido con algunos temas que en el fondo su esencia siempre la responsabilidad ha sido, o el tema ha sido enfocado a la responsabilidad que tienen los padres en el núcleo familiar de la sociedad, que es la familia. Los hemos tocado desde la parte de la sexualidad, desde la crianza de los hijos, bueno, de varios ambientes, pero hoy directamente vamos a estar hablando de los padres como ejemplo. Ese va a ser el tema directamente de hoy.
Totalmente. Y bueno, Anita, cuéntanos para entrar en detalle, ¿qué es ese trabajo de los padres como ejemplo?
Bueno, muchas gracias pues de nuevo. Claro que sí, he querido como tratar este tema para hoy. Dado que es una gran responsabilidad, como tú lo dices, Miguel, es una gran responsabilidad que nos compete a nosotros como padres estar en el acompañamiento de estos seres, de estos hijos tan amados desde los primeros meses de la infancia. Entonces, Partiendo de lo siguiente, como les he compartido, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y por ende necesitamos propiciar un ambiente y un contorno seguro que nos acoja y nos ofrezca los elementos y las herramientas necesarias, en este caso, para el crecimiento y el pleno desarrollo de nuestros hijos. Dado que ser padres es una gran labor, para la que en muchas oportunidades he escuchado decir que no nos formamos para ser padres, que no se viene con un formato o con una directriz como tal, pero precisamente esos son mitos que hoy quiero como que tratemos en este espacio y que podamos cambiar ciertos constructos y que tengamos una nueva manera de pensar y nuevas herramientas para poder ser efectivamente padres como modelos, porque al fin y al cabo los niños resultan imitando a las personas con quienes más comparten durante su tiempo. Y ciertamente en este caso son los padres, papá o mamá, o aunque los roles han cambiado, o de aquellas personas cuidadoras de ellos.
Así es, Ana. Y mira, es súper importante esa parte que dices. Así el tema se llame los padres como ejemplo, no tiene que ser directamente los padres biológicos, ¿no? También hay muchos casos en que las personas que están interfiriendo en ese ejemplo que tú hablas, en esa crianza, perdón, es el cuidador, pueden ser los tíos, los abuelos. O sea, este tema de hoy va enfocado a toda aquella persona que tenga una responsabilidad en la crianza de un niño o niña. Así de sencillo. Entonces, es muy importante y esto, ay, yo no me acuerdo con quién no lo comentaba y es muy cierto. Desafortunadamente nosotros no venimos, no existe un manual, aunque ya hoy les voy a romper esos tabús, pero no existe un manual en el que podamos ser padres. Y nosotros educamos desde lo que creemos que lo que hicieron con nosotros fue bueno o fue malo, sin tener en cuenta los cambios generacionales, que ya lo que fue bueno para nosotros y malo para nosotros, quizás para los niños de hoy en día ya no puede ser ni bueno ni malo, hay cosas nuevas. Entonces eso es muy importante tenerlo presente.
Sí, efectivamente, Miguel, y lo que dices es muy sabio. Precisamente los roles dentro de la familia han cambiado precisamente por, pues, como por la evolución que se ha tenido en los hogares o como podemos observar hoy en día los hijos son en menor cantidad, anteriormente las familias eran mucho más numerosas, eso quiere decir que tenemos menos hijos, que inclusive el ambiente como tal en el que vivimos o en el seno del hogar es más pequeño. Bueno, hay varios factores que pueden implicar en este acompañamiento para estos niños y que claramente, y me atrevo a decirlo, que es una tarea que nos compete a todos. Es una tarea que nos compete no solamente a los padres, sino a todos como seres humanos que de una u otra manera somos conscientes de que todo el tiempo estamos dejando una enseñanza o hay personas que recíprocamente están recibiendo como un aprendizaje. Entonces, como tú decías, puedo ser tío o tan sencillo como un vecino. En mi caso tengo unas vecinas, unas niñas pequeñas de 4 y 7 años que permanentemente me visitan. Entonces, también partiendo de ahí, es decir, este podcast es para todas las personas que quieren acompañar realmente a que esta sociedad tenga cambios circunstanciales y todo muy claro comienza desde el seno del hogar, pero principalmente desde el seno del amor.
Así es, y mira que hablabas de esa reestructuración y de hablar de salir de la misma zona de confort y de los constructos, sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos puntos que quieres decir? Mira, tenemos que romper esos tabúes.
Claro que sí, excelente, Angie. Y mira, precisamente traigo una frase muy poderosa que me encanta y es de Albert Einstein, que decía, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única manera. Eso me parece súper, súper potente porque los niños todo el tiempo están aprendiendo por imitación y los niños quieren imitar precisamente esas acciones y actitudes de las primeras personas que los están cuidando. Entonces, como lo decía en el inicio, uno de los primeros tips es realmente entender que el ejemplo no es una opción. O sea, definitivamente es lo que es lo que hay. Y la invitación es a ser conscientes y a darnos cuenta de cuáles son esas conductas y cuáles son esos patrones y esas actitudes que nosotros adoptamos, que de cierta manera estamos exteriorizando en nuestro núcleo familiar, perdón, en este caso a nuestros hijos, para que ellos realmente tengan un modelado. En el desarrollo del tema vamos a ir mirando como algunos fenómenos que se presentan durante la evolución y el crecimiento de los hijos, que nos van a ayudar como a captar y a comprender un poco más el para qué de eso que estamos hablando. Es por eso, Angie, que uno de los tips más importantes es que nosotros debemos educar desde la responsabilidad. Somos completamente, somos 100% responsables de la educación para con nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir esto de la responsabilidad? Es precisamente esa habilidad para responder frente a las diferentes situaciones que se nos presentan en el día a día con nuestros hijos. Mira, nada influye tanto en un niño como los modelos y referencias que él tiene a su alrededor. Yo podría decir que esa es una de las herramientas más poderosas que los padres y los educadores tenemos a nuestro alcance. Y utilizarla no es una decisión, es inevitable. Educar desde el ejemplo.
Así es, Ana, y mira que...
Súper poderoso.
Sí, no, a ver, los niños de hoy en día... una cosa impresionante. Yo me acuerdo, no es como cuando yo era pequeñito, o yo no sé si yo era diferente, pero a mí me decían, siéntese ahí, yo me quedaba ahí sentado todo el día hasta que me dijeran, levántese. De pronto si me cansaba, decía, mami, me cansé, pero no, se queda ahí y seguía ahí.
Todo sumiso.
Sí, los niños de antes éramos, digo yo, no sé si estoy equivocado, éramos sumisos. Los niños de hoy en día, a ellos no les tiembla la mano en decir, ah, pero es que tú no haces eso, tú me estás diciendo y tú no lo haces. A los niños de hoy en día, o sea, refutan todo. Influyen muchas cosas, ¿no? Ya están más expuestos a la tecnología, bueno, una cantidad de cosas. Y
la
pues,
comida, todo eso.
Sí, todo. Sí. Yo imagino que todo eso tiene que ver. Y esa responsabilidad de educar, wow. O sea, ya con el primer punto, a mí ya me diste a la nuca, porque si uno se pone en el papel de la responsabilidad que es educar, yo creo que mucha gente, como es mi caso, se abstendrían de tener hijos, porque es que realmente es una responsabilidad muy grande. O sea, es, ¿qué le estoy enseñando yo a esa persona? No solamente qué le puedo dar a nivel financiero, porque yo puedo darle todo lo mejor, como mucha gente, es que mi hijo, mi hija va a tener lo que yo nunca tuve. Y eso no es responsable, porque eso es malcriar a los niños, porque esa responsabilidad radica en hasta qué punto yo le enseño a esa pequeña personita, pues que las cosas realmente, o sea, el mundo no es ese paraíso que pintan, no lo es, sencillamente.
No es el mundo de Disney.
No es un mundo de fantasías, porque no lo es. ¿Qué responsabilidad tengo yo para educar de esa manera a esos niños?
Mira qué palabra tan potente, malcrear.
Exacto, súper poderoso. Y mira, Miguel, que me das pie precisamente para decir algo también que me parece muy especial. Y es una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta y es la siguiente: no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando todo el tiempo. Entonces aquí también viene un tema muy poderoso, que es el tema de la coherencia, y bueno, lo hablábamos de que efectivamente es una gran responsabilidad que la podemos mirar desde el lado del amor, no mirarlo como una carga, sino como una gran oportunidad para crecer como seres humanos, y no solamente a la personita que estamos educando, que estamos bien criando, sino a nosotros mismos como seres humanos. Porque a medida de que nuestros hijos van creciendo, nosotros también vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo madurez, y tal vez situaciones de las que no nos gustan en nuestros hijos nos están sirviendo también como un espejo, así como nosotros somos un espejo para ellos. Entonces, como padres también debemos disciplinar a nuestros hijos. Efectivamente, no es darle todo lo que ellos nos están pidiendo, porque eso no es disciplinar. Disciplinar simplemente es poderlos educar bajo un equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo ser entonces mejores padres y cómo poder servir de modelo precisamente para estos hijos? Podría, de pronto me surge en este momento. Y bueno, volvemos a la raíz. Para yo poder ser un modelo efectivo, siempre debo de mirar hacia adentro. debo de mirarme a mí como ser humano, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, cuáles son esas creencias que yo tengo hasta el momento y que con las cuales también crecí en el seno de mi familia, y cuáles debo de comenzar a reestructurar, porque muchas de las situaciones y de los desacuerdos que se presentan entre las relaciones humanas es precisamente que tenemos creencias diferentes. Pero cuando tenemos, a ver, aquí quiero como encauzar lo siguiente. Cuando les decía, sí, hoy traemos de pronto una estructura diferente que nos puede ayudar a tener una mirada diferente, que no tenemos como una pauta o un manual que nos diga cómo educar a sus hijos. Pero para quienes de pronto tenemos una relación, un conocimiento un poco más espiritual y tenemos, yo le creo a Dios, esto siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el fin de mis días, y es allí en la Biblia donde he encontrado como un cofre de unos tesoros absolutos que me han servido como madre, porque esto lo estoy hablando con el conocimiento de causa. Yo soy una madre de dos hijos, de un adolescente y de otro ya mayorcito. Y qué rico haber tenido todas estas herramientas durante ese proceso de mis inicios. Con toda seguridad hubiese sido un mejor modelo, pero es de resaltar que todos los padres, entiendo que con la intención hacemos lo mejor que podemos y con todo el amor para educar a nuestros hijos. Tal vez, y algo muy importante que quiero también resaltar, en lo que fallamos es en la forma. Una cosa es en la intención, y otra manera es en la forma. ¿Qué quiere decir eso? La forma de hacerlo puede ser muy significativa para el futuro de nuestros hijos. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo, es que yo te amo, pero te maltrato, yo te amo, pero te insulto, yo te amo, pero te enjuicio, yo te amo, pero te maltrato, o sea, lo contrario, entonces no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Y hay un libro que nos trae como todas estas herramientas, por ejemplo, en Proverbios me encanta, donde es un libro de mucha sabiduría y aquí podemos encontrar todas las respuestas a todos los aspectos de nuestra vida. Y máxime si es en el tema de los hijos, creo que es en Efesios 6:4 que nos habla de la forma como nosotros debemos de educar a nuestros hijos y nos dice que debe ser sin enojo, sin maltrato. Y que cuando nosotros educamos a hombres, a los niños de hoy, van a ser hombres rectos para toda su vida. Entonces ahí encontramos respuestas para la vida, hay mucho material, libros de psicología, hay mucho acompañamiento que nos puede ayudar, pero una forma verdad y veraz para poder tener claridad y respuestas es en este libro de la vida.
Wow, es súper potente.
Así es, y me llama mucho la atención, Ana, lo que dices aquí, te amo, pero te maltrato, y eso es importantísimo, porque es que maltratar no es corregir, y también hay que tener presente, al contrario, que corregir no es maltratar. Mucha gente cree, no, mi hijo sí se va a portar bien, porque es que si no lo acabo a palo. Ey, o sea, ¿qué necesidad hay de acabar a palo? Por ejemplo, yo todavía soy, diría que un poco arcaico, o... bueno, se me olvida la otra palabra.
A la antigüita
con respecto a mi visión con la crianza. Yo creo que dentro de la crianza sí tiene que haber mucha disciplina, pero una cosa es que yo de cierta manera y amorosamente lo corrija o corrija a mi cría, digámoslo así. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando se llegan a los extremos que cogen y les meten la mano a una estufa a quemarlos, los dejan sin comida. No, es que la comida no es un... O sea, por X o Y motivo que tú hayas tenido un hijo, planeado, no planeado, por accidente, porque te tocó, porque fue prácticamente, no sé, te tocó acogerlo en el seno de tu hogar por X o Y motivo, ese ser humano no pidió venir al mundo, sencillamente llegó por algo llegó. La comida no es un premio ni un castigo, la comida es una necesidad básica que hay que cubrir, al igual que muchas cosas, ¿no? Como un techo digno, como...
El estudio, también.
La salud, o sea, son cosas que son derechos básicos, pero entonces ya se llega al extremo del maltrato, entonces no come hoy porque tal cosa, ey, ojo con eso, entonces se le meten las manos a la estufa caliente, o sea, hay una cantidad de cosas en estos días, yo no sé, yo creo que fue acá en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado fue, una pareja que pues llegó los servicios. Acá hay un departamento que se llama el Servicio de Menores, creo que es el nombre de ese departamento. Tenían a un niño de 3 años, le hicieron una casita como un perro afuera de la casa y el niño vivía allá, o sea, no lo dejaban entrar a la casa. O sea, ¿qué clase de enfermedad mental o de desorden mental hay en ese momento para yo poner a un niño a dormir afuera? Y, o sea, y él tenía su casa aparte en el patio de la casa afuera. O sea, son cosas que uno realmente a veces no entiende. Y por eso me llama mucho la atención esa palabra, Ana, que dice, esa frase que dices: te amo, pero te maltrato. Maltratar no es corregir. Y el corregir no se hace con maltrato.
Sí, honestamente, educar a nuestros hijos es un tema bastante complejo. Y aquí es importante resaltarle a los padres que el proceso educativo no solamente se limita a la escuela, eso va muchísimo más allá del mundo escolar y familiar. O sea, estos son espacios que realmente están enteramente relacionados, pero además, como tú dices, la educación de nuestros hijos no incluye solamente o en el área financiera, o sea, esto es un conjunto y un equilibrio que debemos de tener en todas las áreas y también como lo es en el tema de la salud, en los hábitos de higiene, en los aspectos psicológicos, las relaciones, pues las decisiones, los comportamientos. En sí, los padres nos vemos enfrentados a muchas situaciones especiales a lo largo de este proceso educativo y tenemos que tener abastecernos de esos recursos para poderlo afrontar, como les decía, de la forma que sea significativa para el proceso, pues para el proceso de ellos. Y efectivamente no existe un modelo único que se diga, es que este modelo es el que hay que seguir, ¿no? Cada familia educa a sus hijos, tiene la crianza de sus hijos con sus propios criterios, o sea, con sus habilidades, con sus posibilidades, como les hablaba, con las creencias que también han sido educados, mejor dicho, con los recursos que se ha abastecido a lo largo de su historia. Entonces, procurémoslo hacer lo mejor posible para que hagamos de estos niños personas maduras, personas felices y personas verdaderamente independientes, entendiendo algo muy importante, que cada etapa de la vida del niño presenta características diferentes. Yo no puedo ir a hablarle a un niño de 2 años de la misma manera que le hablo a mi hijo de o como le hablo al de 13 o al de 22. Entonces, debemos también de capacitarnos nosotros como padres, hablamos de una responsabilidad que va mucho más allá de la escuela. Entonces, hay que readaptar a ver nosotros como padres y precisamente por esos cambios de rol que se han venido presentando en la familia. Hoy en día quizás el padre es quien se ocupa de sus cuidados, la mamá está mucho más tiempo por fuera. Tal vez los abuelos, que son los que también los pueden cuidar, están por fuera como de ese vecindario familiar, en fin. Lo más importante es que nosotros estemos readaptando continuamente las necesidades correctas para cada etapa del crecimiento y del desarrollo de nuestros hijos. Nuestros hijos están en nuestras manos, entonces es nuestra responsabilidad proporcionarles información, estrategias, como todos los recursos posibles para fomentar como de una manera más efectiva esta tarea de ser padres y recordar algo muy importante. Quiero hacer un recordatorio amable. Recordemos que el marco fundamental para el desarrollo infantil es la propia familia. Así es de que los padres somos el modelo más importante en la educación.
Mira que hubo una noticia, yo creo que esto fue una noticia mundial, sobre el muchacho que fue a una escuela hace poco y mató a varios niños en
Texas.
Texas. Y con lo que
Sí.
acabas de decir, recuerdo pues lo que sucedió, el hecho de que la ausencia que tuvo ese niño de los padres, como ejemplo, como tú lo llamas en el título, porque si ellos hubieran tenido una proximidad a ese niño, haberle inculcado esos valores, haberle hecho generar un buen autoestima, su carácter, inclusive darle amor, no hubiera pasado de pronto lo que sucedió, ¿no? Y dejarle la crianza a la abuela y ya como que ella mire, es importante el dinero, lo es, pero es
Sí.
necesario mirar otros aspectos más importantes. Porque se descuida la familia por traer dinero y a la final son consecuencias que, mira. en este caso fue una escuela, y lo que pasa por la misma ausencia de esos padres en los niños.
Súper, súper importante, Angie, qué bonito que traigas eso, porque nos sirve como un claro ejemplo, y que eso que estamos hablando, más allá de sacarlo de un texto, de un estudio científico, de un resultado, es nuestra propia realidad, son las propias experiencias vivenciales que nos muestra, que nos muestra indistintamente del país, de la cultura, del idioma. Y esto lo relaciono mucho con el tema de la salud mental, que tanta importancia requiere. Y mira, Angie, que con este tema hasta el mismo presidente lo dijo, estoy cansado de esto. E hizo un llamado, Angie, a actuar con respecto a esto que está sucediendo y lo que pasó precisamente en esta escuela. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos haciendo como cuidadores o como tutores para prevenir? Justamente alguien me decía con respecto a este tema, ¿qué puedo hacer yo como padre ante una situación que ya dejé a mi hijo en la escuela y se ve enfrentado ante un acto tan atroz como este? Posiblemente nada. Posiblemente cuando ya estás ahí como al fuego, ya qué puedes hacer. Pero sí podemos prevenir y comenzar desde ese momento. Por eso valoro infinitamente estos espacios, porque algo nos queda en el corazón, alguna herramienta podemos adoptar a partir de este momento, y es realmente a hacernos cargo y a darnos cuenta a quién también estamos entregando esa responsabilidad, y que realmente nosotros hacemos parte de esta sociedad. Necesitamos políticas públicas que realmente sean sensibles y que sean verdaderas y sostenibles en el tiempo. Entonces, como decía inicialmente, esto no es solamente un trabajo de la familia, esto es un trabajo mancomunado, donde desde el Estado, desde sus políticas públicas y desde el seno del hogar, siempre vamos a primar en el amor. Si nosotros tenemos niños fortalecidos, niños seguros, en un entorno afectivo, con toda seguridad podríamos estar evitando este tipo de casos. Entonces la invitación es a estar más atentos, qué pasa con tus hijos, a ser observadores. El tema de la observación es sumamente importante en este rol, ser observadores del comportamiento de nuestros hijos, que callan, no solamente lo que dicen, recordar que observar y que el lenguaje va mucho más allá de las palabras. Entonces la base siempre va a ser el amor, porque recordemos que donde hay amor no hay miedo, y entiendo que los niños hoy en día tienen miedo de ir a las escuelas. Le dicen a sus papás, ¿qué hago? Yo no quiero ir, me voy a morir. Entonces el amor echa fuera todo temor. Sería un tip también para recordarlo, aunque esto se vive, pero tenerlo siempre en cuenta, tenerlo siempre presente. Es importantísimo vivir en amor para tener una salud mental efectiva también.
Mira que esa parte del observar es súper importante, ya que tú vives con tu hijo si estás dentro de tu hogar y vas a conocer como su forma de ser, y estar atentos a esos pequeños cambios que esa personita, o ya así sea adulto que viva contigo, ya adulto adolescente, que tienen, porque esos son señales de alerta. Y muchas veces pasa a nivel de sexualidad, y me gustaría tocar ese tema, porque por falta de hablar naturalmente en el hogar sobre el tema de la sexualidad, pasa lo de la autoestima, pueden haber ciberbullying, pueden pasar muchas violaciones y abusos que se pueden presentar por esa falta de nombrar las partes del cuerpo, lo que son normal, de hablar de sexualidad normal. Y una de las cosas de los padres es sacar ese tabú, porque tienen que dar el ejemplo, y creo que lo hemos tocado muchas veces en este podcast, de habla con naturalidad de todos los temas, habla de naturalidad del dinero, habla con naturalidad de la sexualidad, de esta parte de expresión de las emociones. Y Ana en algún podcast no lo comentaba anteriormente. Esa parte de la comunicación en el hogar es fundamental para que todas estas herramientas que Ana nos está comentando sean punto clave para empezar a ejecutarlas día a día.
Sí, sí, sí. Así es, Angie. Efectivamente, eso es para el día a día. Algo me das que también para algo muy bonito aquí es que nosotros no somos padres solamente los fines de semana. O sea, nos sumergimos tanto en el tema laboral que No, es que yo con mi hijo comparto los juegos solamente los fines de semana, o hacemos estas actividades solo los fines de semana, y en semana no me hablen porque estoy en mi despacho, o no me hables porque estoy estresado. En fin, esto es una labor para todos los días.
Para todos los días y para toda la vida, ¿no? Y mira que con eso que dices, Ana, es muy importante tener presente. La familia es el núcleo de la sociedad. Y muchas veces, por ese afán de lo que tú dices, de no, de lunes a viernes, al viernes hasta el mediodía o 6 de la tarde que estoy trabajando, no me hablen, no me miren. Y se nos olvida que muchas veces los mismos cuidadores o padres, es que la escuela, es que la sociedad, es que los políticos, y se nos olvida que es que la responsabilidad, y volvemos al principio de lo que decía Ana, directa es de los padres. Mi responsabilidad, aparte de dar ejemplo, también es verificar mi hijo qué está haciendo en la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué está pasando? No nos digamos mentiras. Las sociedades, por ejemplo, a nivel latino, a nivel de América Latina, no es que sean una eminencia de sociedades. Estamos en unas sociedades bastante complicadas, en una cultura que es, no por nada, somos la segunda cultura, la segunda cultura más pobre a nivel mundial. Y nuestros hijos están expuestos a eso sencillamente. O sea, eso no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos es que asumirlo y ver cuál es el mejor
método
que podemos usar para combatir esa parte. Responsabilizar al gobierno. Hombre, a ver, el presidente, el gobernador, el alcalde de una ciudad, pueblo, país, o estado, o departamento, no va a venir aquí a educar a tu hijo. Esa es tu responsabilidad como cuidador de ese menor, estar pendiente. Por ejemplo, bueno, una experiencia que pasó con el hermano de Angie, y es, hay un muñequito que se llama el Huggy Wuggy, no estoy mal. Y bueno, no voy a entrar al cuento de que no, que es demoníaco, que no, porque pues no, eso no, pero el muñeco de por sí solo incita a la violencia. Hay padres que son tan aislados que un niño de tan solo 5 o 6 años está dibujando y lo único que habla es de ese muñeco Huggy Wuggy, donde...
Y que mata gente. Y que si te da un abrazo hasta que te mueras, y que tiene una novia que quisimis,
y que si te besa también te mata, y que ese es el objetivo de esos muñequitos. Y no están pendientes de eso. Y desde ahí, entonces, no es culpa de la escuela, es culpa de esos cuidadores que no están pendientes de qué está haciendo esos niños en la escuela. Obviamente, tiene que interfiere lo que es la cultura y la parte geográfica. No es lo mismo la educación de un niño en Japón a un niño en América Latina o a un niño acá en los Estados Unidos. O sea, son cosas muy diferentes que influyen, pero siempre tiene que haber una base principal,
que es la familia.
Esto va a sonar redundante, pero en principios y valores, ¿no? Que es lo que corresponde al núcleo familiar.
Así es, y mira que, Miguel, lo que dices es que suena redundante, lo resalto. En principios y valores, de cierta manera, es lo que la humanidad ha ido perdiendo con el transcurrir del tiempo, porque nos vemos inmersos en un sistema de afán, de poder, de prestigio, de posición, de moda. Entonces se echan de lado, y me encanta cuando una persona dice, es que yo todavía soy como achapadito a la antigua. Eso quiere decir que es un ser donde todavía quedan valores por resaltar, donde todavía tienen un ejemplo de principios y como un fundamento para seguir. Y siempre vamos a volver al principio y vamos a volver a la raíz, porque es que la misma vida nos lo enseña. O sea, todo debe de tener un fundamento, y si en este caso es la familia como núcleo fundamental de una sociedad, ¿en qué estoy construyendo o bajo qué bases estoy construyendo yo esa edificación del hogar como padres? Entonces, efectivamente no le compete, o sea, los berrinches de mi hijo no le importan al presidente o a... No, es que eso es algo... Mira, es que los padres somos las primeras personas con las que se relacionan los bebés, y los padres nos convertimos en ese ejemplo para sus hijos. Por eso quiero, si me permiten, aquí como hablar de algunos de los fenómenos que se presentan durante esas primeras etapas de crecimiento, que con toda seguridad también nos van a dar como un poco más de claridad, o un poco más de luz a la hora de entender precisamente qué es lo que pasa durante este proceso mientras que los niños crecen, y por qué los padres representamos ese modelo tan importante para nuestros hijos. Entonces, se presentan una serie de fenómenos como lo es el apego, la imitación, y un modelado por identificación, imagínate. Entonces, Vamos a iniciar con el primer fenómeno que les he mencionado, que es el apego, ¿sí? ¿Y qué es el apego? El apego es la relación efectiva que se establece entre un bebé y las personas que lo cuidan. Llámese tíos, abuelos, papá, mamá, en sí, las personas que lo cuidan. En los primeros años de su vida, estas relaciones poseen una gran intensidad emocional. ¿Y qué implica eso? Esto implica que mantengamos un mantenimiento de vínculos muy estrecho. Es aquí donde nace esa gran oportunidad que nosotros tenemos como padres para ejercer modelos desde los primeros meses de vida. Entonces, este contacto pues es crucial definitivamente en la construcción de la personalidad futura de nuestros hijos, porque los cuidadores potenciamos y desarrollamos a través de los abrazos, a través de las caricias, a través como de esos modelos afectuosos a los niños, ¿verdad? Entonces los niños, ojo, los niños nos miran a nosotros, a los adultos como modelo, a los adultos con los cuales tienen, digámoslo, vínculos afectivos mucho más estrechos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más afecto y una relación más estrecha tengo con mi hijo, yo como padre o como madre voy a ser más, está más propicio a que mi hijo tenga un buen vínculo conmigo como madre y tenga un modelo efectivo a seguir. Porque la madre es la persona que se ocupa diariamente del bebé, muestra los sentimientos de apego y eso es algo recíproco. No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento.
No, Ana, va claro hasta ahí.
Ok, listo. Entonces, ¿en qué etapas comprende, qué etapa se comprende el apego? Desde los 0 meses hasta los 2 meses. Imagínate ese bebecito desde los 0 meses hasta los 2 meses, todo lo que ya comienza a suceder y que tal vez los padres lo pasamos por alto, por estar atentos a los regalos o por estar atentos al baby shower, que se nos olvida realmente lo importante que son estos temas, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces aquí los bebés responden de una forma muy positiva a cualquier persona que los atiende. Un bebecito desde los 0 a los 2 meses, ¡ay, tan lindo, Gugu! ¿Cómo se me sonríe? Es su naturaleza, ellos le van a sonreír a todas las personas, ellos se muestran tranquilos y sonríen, etc. Más adelante de los 2 a los 7 meses, los bebés se interesan más por las personas que los cuidan, pues más asiduamente, están como más constantemente fijándose en ellos y diferencian claramente a las personas que los cuidan, pero no aceptan a desconocidos. Entonces es en esta etapa donde la relación de comunicación entre los cuidadores y el bebé se desarrolla más notablemente. Ya los niños a esta edad dejan de llorar. Cuando llega, por ejemplo, Angie, tienes a tu cuidado un bebecito, entonces está en esta etapa de 2 a 7 meses, y mientras que lo está cuidando otra persona llora y llora, y llegas tú y se tranquiliza, porque ya ha venido estrechando ese vínculo, y es muy importante, ojalá, sé que no es fácil, pero fuera muy importante para la educación de nuestros hijos que procurar que fuera la misma persona siempre, porque esto en el desarrollo de su personalidad y de su evolución va a traer resultados muy positivos, como una persona con su autoestima más alta, una persona con mayor facilidad para resolver los problemas. Esto es muy lindo lo que se va viendo en estas diferentes etapas. Entonces ya los bebés, como te decía, dejan de llorar frente a esas personitas que son más significativas y entonces ellos se les acercan, les estiran los bracitos y se va creando ese vínculo. De los 8 a los 24 meses ya desarrollan un nivel de apego más importante, pero que los lleva a sentir temor frente a las personas desconocidas. ¿Qué pasa como padres? Muchas veces tenemos un bebé y míralo, le decimos, ay, míralo como es de coqueto, porque le sonríe a una chica o porque le sonríe a un chico, no sé, y empezamos como a darle un sentido de algo que el niño ni siquiera entiende, que todo hace parte de su naturaleza y de su desarrollo. Entonces ahí es donde comenzamos con constructos y con palabras inadecuadas a entorpecer ese perfecto desarrollo de nuestros hijos. Listo, entonces, mira, de los 8 a los 24 meses los niños ya han desarrollado como la parte cognitiva que les permite reconocer a las personas que los cuidan, a los que no los cuidan, quienes los tratan bien, quienes son los extraños, y se desesperan cuando no tienen, por ejemplo, a su mamá, se angustian En esta etapa ya los niños se están yendo a la escuela, al jardín, a los caminadorcitos. Entonces a los papás que han pasado por esta experiencia, tanto que duele dejar al niño porque se queda llorando, claro, es que se está entrando a un mundo completamente nuevo para él, pero que hace parte de su desarrollo. Entonces, esto no es que lo vamos a normalizar, sino que lo debemos de mirar con una óptica de la misma responsabilidad, de la misma madurez, de que todo esto hace parte del proceso evolutivo de los niños. Y los estudios nos demuestran que realmente la imitación, o sea, hablamos de las neuronas espejo, ¿verdad? Entonces, la imitación es algo representativo que se va a vivir durante estas etapas de desarrollo. Por eso ahí tenemos otras oportunidades para ejercer como modelos padres. Es algo que nos invita más como a una toma de conciencia para que estos cuidadores seamos más competentes socialmente y tengamos más inclusive capacidades para resolver las dificultades de los niños.
Mira todo lo que se pierden los padres en esa parte de la crianza, ¿no? Así o sea, es. Los primeros años de vida son tan importantes.
Sí, yo tengo una pregunta, Ana. Obviamente el apego pues es algo natural, pero ¿cómo evitar que ese apego, que en su momento es positivo, con el tiempo se torne negativo pues por exceso?
Como les mencionaba anteriormente, bueno, hay que diferenciar esta clase de apego, ¿verdad? Esta clase de apego habla de un apego que tiene que ver con el vínculo de amor. Aquí los padres ejercemos un papel muy importante en el transcurrir de cada una de las edades. Por ejemplo, como les voy a mostrar ahora más adelante, ya en la edad de los 3 a los 5 años, el niño ya se vuelve más independiente. Entonces, tengo la respuesta para eso y si me lo permites, me gustaría como avanzar porque la respuesta está en el siguiente fenómeno,
okay,
que quiere decir que los niños van cambiando en sus etapas, entonces como mirábamos de los 0 a los 2 meses, entonces sonríen, de los 2 a los 7, entonces ya identifican a las otras personas, de los 18 a los 24 ya empiezan a imitar, y mira, sin la consolidación de toda esta relación, los padres no podríamos ejercer como modelos para sus hijos. Entonces hay algo muy importante, adelantándome un poco a la respuesta, hay algo muy importante, Miguel, que son los límites. Nosotros debemos de aprender a establecer los límites con nuestros hijos. Y precisamente por el modelado, por el ejemplo, como yo me comporto, como yo hablo y como yo actúo, va a ser muy importante a la hora de la imitación que ese hijo va a tener para ese padre. Entonces, a medida de que yo valido a mi hijo, a medida de que yo le reconozco el potencial que tiene, de que yo lo acompaño en su proceso de desarrollo y crecimiento, él va teniendo como mayores herramientas que le van a permitir estar mucho más seguro del contorno, estar mucho más seguro, inclusive confiado de las personas que lo rodean, y va a lograr ser un poco más independiente, y a medida de que esto se va logrando, los padres nos liberamos un poco como de ese apego emocional o de ese apego de que sin el papá el niño no va, o sin el papá el niño no comparte, sin el papá el niño no disfruta, pero sigue siendo nuestro compromiso. A medida de que nosotros permitimos y entendemos cada uno de estos procesos y les acompañamos, ellos van a tener herramientas y se van a abastecer para poder ser independientes también en el momento que les corresponda.
Genial, Ana, genial.
Entonces, para avanzar hay que permitir que nuestros hijos desarrollen un entorno seguro. Hay un tema muy potente que lo hemos abordado desde la neurociencia y son los ambientes de triunfo, que el ambiente siempre gana. Entonces, dependiendo de ese ambiente, de ese contorno social en el que nosotros nos desarrollamos desde el seno de la familia, para luego que estos niños a medida de que van siendo más independientes, se incluyen en otras actividades de la sociedad, ellos van a poder evolucionar con mayor eficiencia. Entonces, ahí es donde viene otro de los fenómenos que es la imitación. Y creo que en este fenómeno, Miguel, podría darte como respuesta a esa pregunta tan potente que acabas de hacer. ¿Cómo hacer como para evitar que el hijo tenga como ese apego que ya pasa de ser positivo a un apego negativo? Nosotros los seres humanos aprendemos muchas de nuestras habilidades y de nuestros conocimientos imitando. Sí, aprendemos observando por estas maravillosas neuronas espejo, que son las encargadas de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Eso porque yo lo he aprendido, lo he estudiado, lo he vivido, pero si yo me devuelvo 20 años atrás, cuando mi hijo tenía tan solo 3 añitos, yo no tenía nada de idea ni conocimiento de esto. Pero con toda seguridad sabía que ahí había alguien detrás de mí, siguiendo mis pasitos, imitándome, y que gracias a Dios en el día de hoy, que lo hice con los recursos que tenía, tratando de hacerlo de la mejor forma posible, puedo decir que tengo un buen hombre, un buen ciudadano, con errores y bueno, con debilidades como los tenemos todos, porque quiero hacer aquí un énfasis muy importante. Y el tener conocimiento de estos conceptos no nos hace perfectos. Somos seres humanos perfectamente imperfectos. Entonces es válido también equivocarnos como padres, reconocer cuando nos equivocamos, pero ante todo aprovechar estas neuronas de la plasticidad que de cierta manera también nos permiten sentir empatía e imitar a los demás. Esto cumple un papel muy importante para el desarrollo de todas las habilidades sociales. Entonces, las conductas de imitación aparecen relativamente un poco alrededor de los 24 meses. Claro que hay que entender algo, o sea, cada proceso es diferente. Esto no es un sentado, ay, es que mi niño tiene 24 meses y todavía está en el proceso de los 0 a los 6 meses. Pues no, papá, somos diferentes, cada proceso es diferente y bueno, es como un rango pues generalmente que se tiene estimado. Pero volvemos al mismo, ¿a quiénes imitan los niños? Los niños o nuestros bebés imitan a las personas con las que se tienen vínculos más significativos. ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, que el vínculo afectivo es fundamental y significativo para el desarrollo de nuestros hijos de hoy, para los grandes hombres del mañana.
Yo tengo un hermanito de 6 años y creo que lo he nombrado casi en todos lados. Y ayer precisamente algo sucedió que yo empecé a quejarme. Y él me dice, bueno, acabas de hacer berrinche, entonces te voy a decomisar un collar. Y te lo devuelvo en una semana porque es tu castigo por haber hecho berrinche. Y me dio tanta risa y yo le decía a Miguel, ¿cómo es tan la capacidad de él de ahora de copiar alguna de las cosas que suceden en esa parte de mi crianza como hermana, tratando de hacer lo mejor que yo puedo para su disciplina y corrección? Y él me la está devolviendo todo junto, ¿no? Entonces es importante también darse cuenta de lo que sucede con los hijos y qué cosas se pueden mejorar y qué cosas son puntos de aprendizaje. Y con eso me gustaría también que Ana nos completara esa parte de lo que falta de la crianza, de esta parte de los padres como ejemplo.
Para que la idea nos quede completa, entonces vamos a redondear lo de la imitación, ¿vale? A partir de los 3 años surge una imitación, pero es ambivalente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en toda imitación van a aparecer sentimientos de sumisión, pero también de rebeldía. O sea, es algo que se llama como una crisis de oposición. Es una etapa en la que los niños se niegan a realizar las cosas que se les pide. Solamente esto se da con el fin de afianzar su personalidad. Es una etapa de conflicto, pero que esto se traduce en un conflicto necesario, porque esto es positivo para el niño, porque los padres también van a aprender a señalar los límites. Y si entonces hoy vas a estar donde tu abuela, pero lloras y lloras, es como un berrinche, como una pataleta y con el dolor en el alma, pero es que así hay que hacerlo y el niño se va a dar cuenta de que por llorar no se va a derretir y que por más que llore, las cosas son como van a ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando cometemos errores como padre? Porque no todo es color de rosa. Ay, es que el niño, debo de ir a trabajar o cumplir con un compromiso importante, pero es que el niño se quedó llorando, entonces, ay, no, qué pesar del bebé, cancelo el compromiso, y no nos damos cuenta que desde ahí podemos ser un objeto de manipulación. Entonces, esto es sumamente importante para que los padres aprendamos a señalar los límites para que el niño no se convierta en un futuro tirano del hogar. Ahí está, ahí llega la invitación, es algo a grandes rasgos, pero contundente, para hacernos cargo y para darnos cuenta realmente de nuestras conductas, de qué estamos haciendo nosotros en nuestro día a día, que no creemos, pero que todo el tiempo estos pequeños nos están observando y que se encausa con otro de los fenómenos muy bonitos y muy especiales, que es el de la identificación, que se traduce entre los 4 a los 5 años. Y ese es el proceso donde los niños precisamente están dispuestos a hacer una búsqueda de modelos. Es en esta edad donde el niño realmente comienza a hacer una búsqueda de modelos. Por ejemplo, Angie, ahorita mencionabas que tu hermanito ve ciertos programas o ciertas caricaturas, y eso lo podemos observar entre estas edades. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando mi niño era pequeño le encantaba ver Spider-Man y se creía Spider-Man. Y entonces, tal vez a tirarse desde las alturas. ¿Por qué? Porque es que de cierta manera esos son los modelos que ellos están teniendo enfrente. Y recordar que los niños siempre van a querer imitar a esos modelos, es decir, que los niños van a tener apego hacia esos seres con quienes tienen vínculos de amor más estrechos. Entonces, en resumidas cuentas, el vínculo de amor y las relaciones afectivas siguen siendo una de las raíces principales para poder llevar a cabo y en buena marcha esa bonita labor de padres, y tener hijos educados y padres exitosos. Es necesario en todo momento expresar el amor, extender el amor y mantener vínculos afectivos estrechos para que podamos ser unos modelos ejemplares y para que podamos, podría decir, dejar a esta humanidad personitas que realmente vengan a dejar un sentido de vida, un propósito de vida, y por qué no, también podamos ser seres que no solamente sean invitados por los hijos, sino por toda una humanidad. Esto es un tema que va mucho más allá, esto es un tema de coherencia, esto es un tema de respeto, de fraternidad, de misericordia, de comprensión, y como para ir finalizando con una reflexión y como les decía acerca de los proverbios, un proverbio muy lindo que lo traigo de nuevo: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán.
Potente, potente todo lo que nos has comentado, y mira que como para un cierre de lo que yo me llevo es ser ese modelo propio, con valores, con principios, para dejar de malcrear y poner a construir esa parte de la crianza de los hijos.
Así es, y no, o sea, la verdad, en estos temas, una hora es muy poquito. Se queda no, uno. Yo aquí me quedé con corto. Casi todas las preguntas.
Sí, claro, claro. Ana trajo mucha información que.
Me quedé con muchas preguntas todavía, y yo imagino que la gente también, pero pues bueno, desafortunadamente es el tiempo. Pero potentísimo, potentísimo, la verdad. Los tips básicos que nos llevamos y la responsabilidad tan grande que es realmente ser ese criador o cuidador de los niños.
Totalmente, totalmente. Entonces, esto da para una parte 2, 3, 4 y 5, porque tiene mucho tema que hablar y creo que podremos traerlo también en el programa radial que muy pronto se va a lanzar y daremos fechas. Y también, si tú como padre tienes alguna pregunta, de pronto algo no quedó claro o dices, bueno, en mi caso, ¿qué puedo hacer? Ana, ¿dónde te pueden contactar?
Claro que sí, muchas gracias, Angie. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico, anamartinezt42@gmail.com, o en mi WhatsApp, en el número telefónico +57, me encuentro en Colombia, 313-735-0450, o a través de Crecer, directamente por aquí podríamos estar estableciendo conexión en las diferentes plataformas, en las diferentes redes, por ahí siempre me van a buscar.
Así es, pueden entrar a www.crecerevoluciona.com, Crecer con S, y en la parte de equipo, ahí pueden agendar una cita con Ana. Ahí está para que puedas verla a través de virtual, o si estás en Colombia, puedes hacerlo personal. tienes esa posibilidad. Igual también en la descripción de este podcast vamos a dejar todos los datos, tanto en Instagram como el número de teléfono, para que te puedas poner en contacto y hablar de estos temas que a veces, y lo digo siempre en cada programa, no estamos solos y tú puedes tener ayuda de alguien que tiene herramientas para que tú adquieras esas herramientas y seas un mejor ser humano cada día.
Así es, Ana, muchas gracias y para todos muchísimas gracias por estar nuevamente conectados. Y pues bueno, si no pasa nada diferente, dentro de 8 días nos estaremos escuchando.
Pero también recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Public Radio, iVoox y todas las plataformas de podcast como Crecer Evoluciona, Crecer con S, y síganos en Instagram, Facebook, TikTok como Crecer USA y Crecer con S. Y Anita, agradecerte, esto fue potente como siempre, me voy llena de energía.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de este espacio, por permitirme llevar un granito de arena que aporte a la construcción de una mejor sociedad, unos padres más felices, unos hijos triunfadores y exitosos. Y bueno, no duden en acudir a nosotros, que aquí estamos con el corazón abierto para escucharlos.
¡Yeah! Así es, así es.
Y el coqueto del Rick que no falta, ahí está Rick, con su beso.
Imagínate, mira esta mujer tan bella, ¿cómo que no?
Así es. Bueno, Ana, nuevamente muchas gracias y para todos muchas gracias. Hasta la próxima.
Bye.
Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni ni no ni no ni no ni no ni 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 no ni.